Bienvenidos a Qué Lugares, les habla Kelu Robles. Si ustedes son lectores asiduos de Libertad Digital y un poco viajeros, seguro que han visto las fotografías y han leído los reportajes de nuestro compañero David Alonso Rincón. David, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal?
Hoy nos vas a llevar de viaje a uno de los países a los que los españoles siempre miramos con bastante mimo, porque yo creo que Portugal es como ese vecino que siempre se porta bien, que nunca hace ruido, que te ofrece un poco de sal si te hace falta. ¿A dónde viajamos de Portugal?
Pues vamos a viajar a Oporto. Es necesario ir siempre que se pueda, en los momentos donde no haya puentes durante el año, pasear por la Ribera del Duero, por el barrio de la Ribera, totalmente masificado, y lo digo con conocimiento de causa porque yo el último viaje que he hecho del 2019 fue a Oporto y fue a finales en el puente de diciembre, y la ciudad es muy bonita, pero no es lo mismo verla repleta de turistas, en concreto españoles, a verla sin tanta masificación de turismo.
Nos apuntamos tu primera recomendación. Yo creo que otra advertencia que podríamos hacer a aquellos que viajan a Portugal en general, no solo a Oporto, es que los viajeros que llegan a este país se dividen un poco entre dos: los que aman esa decadencia, ese aire decadente de Portugal, y entre los que vuelven del país sorprendidos porque no les ha gustado. ¿Tú de cuáles eres?
Siempre seré de los que aman Portugal, Oporto en concreto, por ese ambiente decadente, ese moho pegado a las paredes, a las fachadas, esos azulejos que parece que se van a caer de lo viejos que están, pero esa es la esencia de Oporto, esa es la postal más típica, es la pura belleza que tiene esta ciudad, ¿no? Es una ciudad que tiene mucha vida, tiene mucho ambiente, pero mantiene esa simbiosis con el pasado, ¿no? Ese enlace que tiene, que no deja de estar del todo modernizada porque no quiere.
Sí.
Porque lo que vende es esa antigüedad, ¿no? Esa vejez que tiene, ¿no? Todo parece como que se va a caer en un momento dado, ¿no?
Sí, Oporto ha sufrido también la turistificación.
Exacto.
Pero bueno, ha formado parte también de la manera que han tenido de salir adelante. Daría también otro consejo a quien llega a la ciudad, y es que si quieren visitar restaurantes, lugares locales plenamente portugueses, yo tengo un juego que hago cuando voy, por ejemplo, a Lisboa, lo hago, y es buscar en internet quién es el dueño de cierto restaurante, porque esta gentrificación nos ha traído que hay restaurantes muy monos, pero que son todos un poco iguales. Nos recuerdan a esos restaurantes que son muy bonitos, que podríamos tener en Madrid, lo único que le añaden, pues, lógicamente, platos en su carta portugueses, pero si buscas, quizá los dueños sean, que no está mal que lo sean, que sean franceses, que sean alemanes, pero quizá han perdido esa esencia, lo mismo que de lo que hablábamos en cuanto a la decadencia, han perdido esa parte de autenticidad, ¿no?
Bueno, hay un detalle. Mira, yo he ido dos veces a Oporto.
Sí.
Hace 10 años justo y ahora en el puente de diciembre del 2019. He notado una diferencia abismal, claramente relacionada con la turistificación y la masificación del turismo en este sentido, sobre todo relacionado con la gran concentración de pisos turísticos en el centro, en el casco antiguo.
Sí.
Esto se nota mucho al ver el panorama de la ciudad, sobre todo si lo haces desde la Torre de los Clérigos, que ves toda la vista panorámica espectacular, y está repleto de grúas de obra. Entonces es complicado, los que hacemos fotos, pues tenemos que elegir, tú lo sabes bien, una estampa característica que no tenga este tipo de artilugios, ¿no?, en medio, que deslucen un poco la foto. Pues es muy difícil hacer fotos actualmente en Oporto por esta cuestión, porque está lleno de las grúas. Que lo que pasa es que están, sí es verdad que están renovando ciertos edificios, ciertas fachadas, y al mismo tiempo dejando otras que se caigan por su propio peso, nunca mejor dicho, ¿no? O sea, es una especie de mezcla un poco rara. Es verdad que los restaurantes, como tú dices, se nota que hay muchos, aunque todavía se mantienen otros clásicos antiguos, pero hay muchos restaurantes en Oporto que parece que todos los muebles están sacados de IKEA, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Sí mantienen la carta típica, la gastronomía típica portuguesa, los platos más famosos, tal. Pero lo que es el interior, la decoración, el estilo, es ciertamente muy de que lo han hecho rápidamente, ¿no? Para que nos entendamos.
Sí.
O sea, no se ha perdido esa esencia, esa vejez, ese voy a decirlo sin que sea despectivo, pero esa cosa casposa de los restaurantes.
Sí, sí.
Que tú entras y huele a viejo.
Sí.
Entonces ahora ya no, en algunos no huele a viejo, huele a nuevo y todo está como muy, muy renovado, muy tal.
Y
entonces,
lo conocemos bien este fenómeno porque en España también lo estamos viviendo, o sea que tampoco es tanto de extrañar. David, vamos a recorrer la ciudad. ¿Qué puntos para ti, que viajaste en familia, qué puntos quieres destacar en este recorrido por la ciudad?
Bueno, hay que decir que no es lo mismo viajar en familia que viajar en pareja que viajar solo.
Claro.
Es totalmente diferente un viaje en familia, sobre todo si vas con niños. Totalmente diferente si vas con niños pequeños que vas con niños más mayores, ¿no? Oporto es una ciudad que tiene muchas cuestas.
Sí.
Es verdad que es ciertamente un poco más accesible, yo diría, y más manejable que Lisboa, porque yo comparando Lisboa me costó mucho a nivel particular, hablo de mi experiencia, cuando viajé también con mis hijos, que eran más pequeños, porque no sé si recuerdas que todas las aceras están llenas de unos adoquines que son puntiagudos.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí,
no sé,
son históricos, además.
Es algo que es muy característico de esta ciudad. Y en Oporto no te pasa esto porque sí es verdad que está un poco más llano, más desgastado lo que es el suelo, aunque tiene sus cuestas.
Sí.
Y tiene muchas cuestas, sobre todo cuando subes a la parte de alta, ¿no? Hacia la Torre de los Clérigos, que es el punto como más característico y más corazón de Oporto, ¿no? Yo destacaría, si se viaja con niños, por ejemplo, la estación de São Bento, que es muy bonita, sí, tiene 20.000 azulejos que muestran la historia de Lisboa, de Oporto y de Portugal en concreto, a través de murales, y es absolutamente maravilloso verlos. Sobre todo yo recomendaría contratar o seguir algún free tour, que te van contando lo que es la historia de cada uno de ellos, porque si no verlos, pues los ves y tardas 10 minutos en verlo, pues haces la foto y tal.
¿Llevaste a tus hijos a la librería Lello? Porque es otro fenómeno turístico del que hay que hablar, la transformación que ha sufrido esta librería en la que J.K. Rowling se inspiró para escribir la saga de Harry Potter. Yo creo que esto es lo que ha lanzado de forma determinante la fama de esta librería, que ya era famosa y que antiguamente era de libre entrada, de libre acceso, como cualquier otra librería normal, pero que hoy tiene coste su entrada y tienes que esperar concretamente dos colas.
A ver, todo tiene su lado positivo y su lado negativo. La librería Lello es impresionante, es absolutamente maravillosa, es bellísima, pero hay que esperar una cola bastante larga. Otra opción es ir mucho antes de que abran y hacer guardia, como quien dice, ¿no?, en la puerta a la espera de que abran, ¿no? Esto te ahorra la cola, pero tienes un tiempo de espera que puedes utilizar en leer o lo que sea, ¿no? Sí, para ir con niños es altamente recomendable esta librería, sobre todo porque es que te teletransporta a otra dimensión de la realidad, ¿no? A los libros de Harry Potter,
sí,
de los en los que se inspiró esta librería, se inspiró la autora, ¿no?, ya que ya estuvo allí viviendo una temporada en Oporto. Pero, y luego, aparte, has dicho lo de que hay que esperar dos colas. También hay que decir que la entrada te descuentan el precio cuando tú luego compras un libro. Es decir, tú pagas X por la entrada, compras el libro y te descuentan lo que es el precio de la entrada. Con lo cual no te sale tan mal.
Claro. Eso está muy bien porque así mantiene el espíritu de lo que tiene que ser una librería. ¿Se ha perdido todo en la turistificación de Oporto? Pues no. Ese detalle yo creo que al final cuenta. ¿Te fuiste de bodegas?
Me fui de bodegas. No es incompatible, vuelvo a repetir, ir con niños e ir de bodegas. Yo me centro en mi experiencia en este viaje porque ya te digo que fui la primera vez solo y es totalmente diferente Oporto a ir con niños y en familia o con amigos, ¿no? Se puede ir de bodegas, se debe ir de bodegas. ¿Es necesario hacer algo especial para ir con los niños de bodegas? No. De hecho, están acondicionadas para poder ir con niños. Dejas el carrito si vas con niños pequeños ahí a un lado y está muy, muy bien, ¿no? Hay varias muy famosas. Yo a la que recomendaría ir es a Kalem, que es como el book insignia, ¿no?, de las bodegas de Oporto. Nada más pasar el puente de Luis I, aparece, ya está allí, ya la vemos a la izquierda, además con un letrero bastante grande.
Sí.
Hay que decir que es muy recomendable pagar lo que es la visita guiada con una cata final, y normalmente hay una actuación de fado que dura aproximadamente una hora al final de toda la visita y ya durante la cata, ¿no? A esto a los niños les gusta.
Sí.
Tanto la visita para ver las barricas, además lo tienen muy modernizado, lo tienen como con unas pantallas que te van indicando cómo se hace todo el proceso y tal. Llegas al final con la actuación de fado, e incluso esto, que no es una música tampoco demasiado infantil, pero bueno, es algo que les gusta. Es muy interesante. Entonces, yo recomendaría hacer una visita, dedicar una tarde a hacer una visita, o varias, ¿no?, si se quiere, a las bodegas de Gaia, en concreto Kalem.
Hay otra que es la única portuguesa, que es Ferreira. Y para la gente que se sorprenda de, pero ¿por qué son inglesas todas las bodegas? Hay que contar un poco que, por dar una pincelada histórica, que en el siglo XVII, en las guerras que tenían entre franceses e ingleses, los ingleses bebían mucho burdeos. Entonces, al final, esos ingleses que estaban instalados en Oporto empezaron a producir su propio vino, que consumían allí y que mandaban también a Inglaterra, y que para mantenerlo en la travesía le añadían aguardiente, y esto es lo que ha dado ese punto especial al vino, al famosísimo vino de Oporto. Y ya nos vamos ya entrando en el mundo gastronómico del que hablábamos. Es imposible hablar de Portugal y no hablar de su gastronomía y de contar que hay vida más allá del bacalao, que es cierto que es un producto, que es el producto nacional por antonomasia de Portugal, pero que hay mucho más, y concretamente en Oporto las carnes, ¿verdad?, son, yo creo, un punto a destacar.
Sí, las carnes son muy recomendables. Es muy recomendable salir de lo que es el bacalao, ¿no?, que es el plato estrella, sí, y las mil y una recetas relacionadas con el bacalao. Yo estaría comiendo bacalao un mes seguido. De hecho, cuando estuve este puente de diciembre, creo recordar que casi todos los días comí o cené bacalao en alguna de sus variedades, ¿no? Pero sí, las carnes, la variedad de carnes de Oporto es muy recomendable tenerlo en cuenta. Y sobre todo yo destacaría una receta muy típica de Oporto, que es la francesiña, sí, que es este sándwich tan contundente y tan grueso, ¿no?, por sí, así decir, que parece que no va a llenar, pero que en realidad puedes comer y casi cenar con uno de estos, ¿no? Es más, el pedir uno para una persona, igual hasta te sobra, es muy recomendable pedir una ración para dos personas, sí, porque ciertamente llena muchísimo. Está acompañado por chorizo, algunos de ellos tienen incluso chorizo, salchichas, y viene con una guarnición de patatas que es absolutamente grandiosa, ¿no?
A la gente de Oporto se les conocen también como tripeiros, y es un pique que hay, el típico pique que hay, ¿no?, en todos los países, entre las grandes ciudades, entre Lisboa y Oporto. Los de Lisboa les llaman tripeiros de forma despectiva, entre comillas, porque, claro, el origen de todo esto es que cuando mandaron a los soldados a pelear a Ceuta, les enviaron con la carne buena y los habitantes de Oporto se quedaron con las tripas, y de ahí les viene esta brincadeira que dicen ellos, y los de Oporto les llaman a los de Lisboa alfasiñas, porque alfase es lechuga. Digo esto un poco porque es verdad que la gastronomía del norte y del sur es muy distinta, y lógicamente la del norte es más contundente, además que tienen un ganado excelente y por eso pues comen más carne. No sé si te fuiste de cafés, porque los cafés también de Oporto, el Majestic, a Brasileira, de estilo Art Nouveau, son también muy especiales y también entran dentro de la ruta turística. No sé si te pillo ahí o sí, si te fuiste con los niños o no.
Claro, esto es, cuando tú viajas solo, puedes irte de cafés libremente y con una absoluta despreocupación, ¿no? Pero al ir con niños es más complicado elegir bien el café que no moleste a la gente que vayas tú con los niños. Sobre todo porque esto es, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La previsión de que se vayan a mover, vayan a jugar y vayan a estar, no sé si molestando, pero ciertamente no en su salsa de otro lugar que no sea, por ejemplo, el Majestic. Yo no llevaría a los niños al Majestic, no iría con familia, con niños pequeños al Majestic, pero sí iría, si tienes una oportunidad de poder, sí, ir solo en pareja, a este bar tan referente, ¿no?, de Oporto.
Sí, mítico. En el cual hay que hacer cola, ¿eh? También,
sí,
o sea, también lo
advertimos, sí,
que si no quieren esperar colas, que se ahorren ir al Majestic, porque la hay seguro, sobre todo si es en esas fechas. Nos dabas ese consejo de no ir en los puentes, en el puente de los españoles. Yo recuerdo en Lisboa que llamaban al puente de diciembre, porque claro, se llena de españoles. No sé si hay algún consejo más en cuanto a movilidad, en cuanto a pasar un fin de semana largo en Oporto.
Hay diferencia entre si vas en avión que si vas en coche. En coche normalmente tienes más libertad, por así decir, que yendo en avión, pero tienes la salvedad de que tienes que pagar las autopistas de Oporto, que previamente has tenido que sacar una tarjetita para poder pasar a través de los peajes, ¿no?
Sí,
¿sabes
de la VIAT.
La VIAT, exactamente. Los peajes en Portugal tienen una opción que es tú pasas con la tarjeta, entonces sí, no tienes la barrera bajada, sino que ya pasas y te lo va cobrando, ¿no? Entonces, el problema del coche en Oporto es que está, si aprovechas un puente, muy masificado de coches, y es muy complicado encontrar un aparcamiento. Hay varios aparcamientos públicos de pago,
sí,
a lo largo de toda la ciudad. Sobre todo hay uno en concreto en el barrio de la Ribeira, que es muy grande, pero normalmente está muy lleno. Ajá. Lo más recomendable, yo lo que recomendaría, yo lo que hice es pagar 3 días seguidos, si vas a un puente, pues 2-3 días seguidos, te cuesta aproximadamente unos 50-60 euros, pero ya te olvidas del coche, lo dejas ahí y entonces ya tienes el sitio asegurado. Para ir con niños con carrito, ya como he dicho antes, es más fácil que en Lisboa, pero hay una serie de cuestas que hay que estar entrenado para poder salvarlas, ¿no? La ciudad es relativamente fácil de recorrer. El casco histórico es muy, muy, muy céntrico, muy, muy, muy fácil, muy cercano todo, está todo comprimido. Si se hiciera un recorrido express, se puede recorrer prácticamente un día con mucha prisa, ¿no? Te quedas con los detalles básicos, pero se puede hacer.
¿Alguna anécdota viajera? Me encanta preguntar esto porque al final ahí también se ve muchas veces la esencia de un destino. Si te pasa algo vergonzante, algo que te llame la atención, algún malentendido, por cuestión idiomática no creo, ¿verdad? Porque los portugueses, en cuanto a la hostelería, por ejemplo, se refiere, hablan la mayoría español, se manejan muy bien.
No sé si a ti te ha pasado, que eres también una gran viajera en concreto de Portugal, ¿no? Que los portugueses nos entienden perfectamente todo lo que decimos en castellano, pero a la inversa, es decir, nosotros sí. El portugués, como nos empiecen a hablar muy rápido, yo, al menos en mi caso, no entiendo nada.
Sí, tiene mucha facilidad.
Bueno, anécdotas, no, porque son, ciertamente son casi como si fueran hermanos, ¿no?
Sí, totalmente.
No hay ningún problema, eso, nos entendemos prácticamente con la mirada. No recuerdo ninguna anécdota más allá de lo que es cruzarte, como te digo, en el puente de diciembre con gente de tu propia ciudad que nunca que ves por la calle, pero que nunca saludas, y te encuentras con ella por el barrio de la Ribeira, paseando por esa zona al lado del Duero, y entonces saludas, ¿no? Como si te conocieras de toda la vida. Esta es la típica anécdota de los españoles que siempre viajamos aprovechamos los puentes para viajar. Por eso es recomendable no ir en puentes ni ir en festivos.
Lo repetimos. A mí hay una situación que sí que me gustaría hablar de ella, que es cómo comportarse ante los petiscos. Los petiscos son estos aperitivos que te dejan en la mesa cuando vas a comer, son una serie de aceitunitas, la manteiga, el queso, y uno dice, bueno, esto será por parte de la casa. Y entonces nos ponemos a comerlos porque además, como buen país del sur, prisa mata, o sea, mientras están preparando la comida, vamos picando. Y cuando vamos a ver la cuenta, claro, nos lo han cobrado.
Exacto.
Entonces, para ellos esto es normal, pero hay que sospechar si vamos a un restaurante y vemos que en los petiscos incluyen croquetas de bacalao, jamón, grandes raciones de queso. Ahí es cuando tenemos que sospechar si ese restaurante igual es muy turístico y en su objetivo está más sacar rédito económico que ofrecer un buen servicio. En el resto, decir que si no queremos tomarlo, cuando nos sentemos en la mesa pedimos que lo retiren y entonces no nos lo cobrarán y no habrá ningún tipo de problema. Pero decir que no es ningún tipo de timo ni nada así, es una cosa normal y tradicional que tienen ellos en el país y que veremos en un montón de restaurantes.
Sí, está ciertamente asimilado ya en lo que es la cultura gastronómica de Portugal, en concreto de Oporto, el que te pongan los pinchos previos, ¿no? Que se cobran posteriormente. Es verdad que si vas con mucho hambre, no ves lo que te va a costar o no piensas en que te van a cobrar esto,
claro.
Te lo comes y ya está.
Claro.
Y están buenos. Entonces, es verdad que, no sé si coincides conmigo, que en Oporto en concreto y en Portugal en general tardan un pelín en servirte la comida, un pelín bastante, ¿no? Entonces esto para un europeo que es del norte, no para un español ni para un italiano, pues es algo desesperante, ¿no?
Sí.
Entonces los pinchos puede que te los comas, incluso el plato, ¿no? Te lo comes. Pero bueno, aún así yo creo que merece la pena. Si no vas con mucho hambre, pues pasas olímpicamente de los pinchos, no te los comes y vas directamente a lo que has pedido. Y en ese sentido hay una infinidad de restaurantes que ofrecen todo este tipo de pinchos, que son casi todos, ¿no?
Pues David, apuntamos todos tus consejos para nuestro próximo viaje a Oporto. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y a los oyentes que quieran tener recopilados todos nuestros viajes para inspirarse, para consultar alguna duda de algún destino, ya saben que tienen disponible este podcast, ¿Qué lugares? Todo junto y con K de Kelu Robles. Estamos en Libertad Digital, en la web de Es Radio y en todas las plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast o iVoox. Pero de momento, hoy lo dejamos aquí. Hasta la semana que viene. ¡Adiós!
Yo soy como Portugal. Todos me descubren tarde y mal. Un país sin visitar hacia el final, al que nunca da tiempo a llegar. Lo que tenemos yo y mi amigo es que parece que lo nuestro demasiado un niño. Yo soy como por.